Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar de regreso este primer día de la semana y primer domingo del mes. Qué bueno ver a nuestros hermanos de regreso, hermano Miguel Izarra de Guatemala. Y qué bueno que están esta mañana junto con todos ustedes. Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Apocalipsis. Andamos en capítulo 12 y este capítulo tiene mucho, mucho que analizar. Por eso hemos estado ya en este capítulo varias semanas ya. Y tal vez hoy vamos a terminarlo. Tengo muchas notas para darles. Entonces, si es posible, vamos a tratar de terminar el capítulo entre la escuela dominical y la segunda hora. Llegamos hasta el versículo 7 la semana pasada. O sea, terminamos de hablar del verso 6. Entonces, hoy vamos a leer desde verso 7. Y leeremos hasta el verso 11 por ahora. Tal vez en esta hora podremos hacer de verso 7 a verso 11. Así que vamos a leer y después orar y pedirle a Dios la bendición. Dice, y fue hecho una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana que una vez más podemos estar en tu casa desde temprano. Gracias por mis hermanos que están aquí ya presentes. Señor, bendice esta enseñanza de principio a fin, que nosotros honremos tu palabra. Y podamos entender tu palabra, Señor, y gracias por la iluminación del Espíritu Santo que tú nos das. Gracias por inspirar este libro sagrado, por preservarlo. Y aquí lo tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma, con el fin de entender tu voluntad y cuáles son tus planes proféticos para el futuro. Señor, danos un buen tiempo en tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, un breve repaso. Hemos visto en versículos 1 a 6 acerca de la mujer que representa a Israel. Vimos el dragón que asalta constantemente no solamente a Israel porque tiene algo en contra de Israel necesariamente, sino como Israel produciría el Mesías, ¿verdad? Por eso la ira de Satanás está constantemente contra la mujer, contra Israel. Y vimos en versículos 3 y 4 y 5 acerca de los asaltos de Satanás hacia la mujer. Y en versículo 6 vimos cómo la mujer huye al desierto y tiene un lugar preparado por Dios. Y vimos las profecías acerca de que Dios puede convertir el desierto en una especie de oasis donde hay mantenimiento durante un periodo de 3 años y medio. Eso fue el versículo 6. Ahora bien, en versículo 7, Juan dirige nuestra atención otra vez a algo que está en el cielo. Pero yo les quiero ofrecer que no es el cielo, el tercer cielo donde mora Dios, sino sería el primero o el segundo cielo. Y la razón por la cual digo eso, lo vamos a ver a continuación. En verso 7 nos habla de una grande batalla en el cielo. Ahora bien, cuando vimos el escenario del cielo, del tercer cielo, donde está Dios, en Apocalipsis 4 y 5, en capítulo 8, todo es adoración y todo es alabanza a Dios. No vimos ninguna batalla. Entonces, la batalla se está llevando a cabo o en el primero o en el segundo cielo. Y déjenme decirles, hay batallas que suceden en nuestro alrededor que son invisibles al ojo humano, ya que son entre seres espirituales. El apóstol Pablo escribe de esto. Va en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. No cabe duda de que ahora mismo, alrededor de nosotros, tal vez no en este mismo santuario, pero en el primer cielo, en el segundo cielo, hay cantidad de batallas espirituales que se están llevando a cabo entre los operativos del diablo y los ángeles. En Efesios 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, entre seres humanos, que nosotros somos carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Noten cómo el apóstol Pablo contrasta un ser humano hecho de carne y de sangre con otra lista de seres. Y no lo puedo decir exactamente qué representa cada cosa. Me parece que es una especie de jerarquía diabólica entre principados, potestades, señores, gobernadores, etcétera, etcétera. Pero noten dónde se lleva a cabo esta pelea, en los aires o en las alturas. Nos habla de batallas espirituales en los cielos, en el primero o el segundo cielo. Ahora, vuelvo a Apocalipsis 12 y vamos a ver quién está envuelto en esta batalla. Versículo 7, fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Miguel es el único arcángel mencionado en toda la Biblia. Y me parece que hace poco vimos esto, y es cierto que lo vimos en nuestro estudio del libro de Judas, donde hablamos de Miguel y hablamos de quién es. Pero por el beneficio de aquellos que no estuvieron, vamos a ver unos cuantos pasajes acerca de Miguel, a ver cuál es su posición. En Judas capítulo 1, verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Noten, hermanos, que Miguel es llamado el arcángel, no uno de muchos, sino el príncipe de los ángeles. Ahora bien, en Daniel también encontramos más acerca de Miguel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 y versículos 13 y 21. Vamos a ver dos pasajes acerca de Miguel. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Gabriel está hablando. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Baja en el verso 21. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Noten otra vez, diría un sinónimo de la palabra arcángel, un principal príncipe de los ángeles que ayudó a Gabriel a pelear contra un príncipe del país de Persia. Vimos en otro tiempo cómo hay ángeles que están a cargo de diferentes naciones, de diferentes reinos. Y vemos que Miguel es el príncipe, es el ángel para el pueblo de Israel. En Daniel 12, versículo 1, vemos esto confirmado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. El pueblo de Daniel eran los judíos, era Israel. Así que Miguel es el gran príncipe que auxilia y ayuda a Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después, que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahora bien, en Apocalipsis 12 vemos a este Miguel lidiando contra el dragón. Y no cabe duda que el dragón es el mismo diablo. Vimos eso en versículo 9. Ahora, Miguel tiene ejército, un ejército de ángeles bajo su mando, listo para actuar cuando Dios les manda en una misión. Pero el diablo, por su lado, tiene sus ángeles, como dice al final del verso 7, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Quiero que noten algo aquí en este versículo. la disputa, la batalla no es Cristo y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Eso implicaría que fuesen iguales Cristo y el diablo en cuanto al poder. Noten, hermanos, que la disputa es entre Miguel, un ángel, y sus ángeles, los que están bajo su mando, y el diablo y sus ángeles. O sea, el oponente de Miguel es Satanás, porque es un ser creado igual que él. Nunca lleguemos al pensamiento de que, bueno, Cristo y el diablo son iguales en poder o iguales en estatura, iguales en autoridad. Simplemente uno es bueno y el otro es malo. No, no, no. La pelea es entre dos seres creados, Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles también. Versículo 8. Y no prevalecieron. El diablo y sus ángeles no pueden vencerle a Miguel, ya que Miguel es respaldado por Dios y tiene acceso a una autoridad que el diablo no tiene. ¿Cuál es esa autoridad? Lo vimos en Judas 1, verso 9. Miguel dice, el Señor te reprenda. Así que nuestro Dios, por supuesto, es más fuerte que el Dios de minúsculo de este siglo, el mismo Satanás. Ni su lugar fue más hallado en el cielo. Ahora bien, de aquí en adelante, la ubicación del diablo y los suyos es o está en la tierra. Y lo vamos a ver en versículos 9, 9 a 12 también. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera. ¿De dónde? Del cielo, de donde estaban peleando. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Gracias, hermano. Ahora bien, algo que les voy a mostrar ahora, que honestamente mi entendimiento queda un poquito corto, pero creo que poniendo junto los pasajes, vemos una progresión. Porque hay varios pasajes que nos hablan de la caída de Satanás. Y no necesariamente están hablando del mismo tiempo. Vayan a Isaías 14. Isaías 14. Y digo que no necesariamente están hablando del mismo tiempo, porque las circunstancias alrededor de su caída son diferentes. En Isaías 14, versículo 12, dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. En versos 13 y 14 nos habla de la arrogancia y la soberbia de Satanás, por la cual él fue echado del cielo. Y siempre cuando leemos este pasaje, pensamos en el pecado original de Satanás, lo cual lo expuso, lo expulsó del mismo cielo donde estaba con Dios. Entonces es una caída del tercer cielo a un lugar inferior. Va en Ezequiel 28. Ezequiel 28. Yo creo que este versículo está describiendo lo mismo que dice Isaías en Ezequiel 28, verso 16. Dice, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Y vimos en otros tiempos acerca de las piedras del fuego, el monte de Dios que está allá en el tercer cielo. Y Satanás fue arrojado de este lugar perfecto, de este paraíso del tercer cielo. Entonces no cabe duda de que él fue arrojado del tercer cielo. Pero vamos al Nuevo Testamento, ahora a Lucas 10. Porque hay otros pasajes que nos habla de otra caída. Lucas 10, verso 18. Jesús hace mención de esta caída también. Lucas 10, 18. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y Jesús dice esto en respuesta a los discípulos que estaban muy contentos porque los demonios se les sujetaban. Y Cristo dice, eso no es nada. Yo vi a Satanás caer del cielo. Ahora bien, no hay nada de los otros detalles que vimos en Isaías y Ezequiel, pero puede ser y probablemente Jesús está hablando del mismo tiempo, de esa caída original del tercer cielo. Pero vayan a Juan 12 ahora, porque en Juan 12 encontramos otra caída. Y el tiempo en que lo dice es diferente que los demás. No es en el tiempo pasado, como dijo en Lucas 10. En Juan 12, versículo 31, Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el príncipe de este mundo es el mismo que Pablo le llama el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, hablando del mismo Satanás. Pero Cristo dice que ahora él será echado fuera. Todavía es un evento futuro. Entonces, al parecer, describe una caída progresiva. Él originó en el cielo, el tercer cielo donde estaba Dios, un querubín protector. Un querubín que servía a Dios. Él fue arrojado del tercer cielo por su orgullo. Estuvo entre el primer cielo y el segundo cielo. Apocalipsis nos dice que él fue arrojado de allí a la tierra. Pero ¿sabe? Eso no es el fin de la caída de Satanás. Porque más adelante, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 20, la progresión de su caída va aún más bajo que la tierra. Y él termina en el lago de fuego. Entonces, al parecer, estamos leyendo acerca de una caída progresiva que tiene por parada final, por decirlo así, en el lago de fuego. Así se completará el viaje de Satanás desde más arriba, donde mora Dios, a más abajo en el lago de fuego. Ahora bien, volvemos a Apocalipsis 12. Entonces, cuando leemos un pasaje como este acerca del dragón siendo lanzado afuera, no debemos rompernos la cabeza pensando, bueno, yo pensé que esto ya pasó antes de la caída, o yo pensé que parece ser que todavía es un evento futuro. Vemos varias caídas, una caída progresiva. Verso 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. Vamos a tomar un tiempo en verso 9 para ver diferentes nombres o títulos para el mismo ser diabólico. Encontramos que es el dragón, ya hablamos de eso en versículo 3. Pero otros términos que encontramos, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Así que vamos a enfocarnos un momento en la frase la serpiente antigua. Va en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y yo creo que cada término que describe a Satanás nos habla de parte de su ministerio, por llamarle así, de sus operaciones y sus características. En Génesis 3, verso 1, dice, empero la serpiente era astuta. Cuando la Biblia me dice que ese dragón es la serpiente antigua, debo pensar en la astucia del diablo. ¿Qué significa ser astuto? Porque a veces usamos astuto en un término, en una connotación positiva. Pero suele ser en la Biblia que el término astuto nos habla de alguien con malas intenciones. Es alguien que es hábil para engañar o para lograr artificiosamente cualquier fin. Según 2 Corintios capítulo 11, encontramos a Pablo mencionando la astucia del diablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Paren ahí un momento. Noten que para el apóstol Pablo, la historia de la creación, de Adán y Eva, del huerto de Edén, el engaño de la serpiente, eso no fue un mito. Eso no fue cuento de hada. Eso es realmente cómo inició la creación. Eva era una persona literal, igual como la serpiente que engañó a Eva, era un ser literal. Así que no vamos a caer en ese error de que, bueno, esa historia de Adán y Eva, la serpiente, simplemente es una alegoría acerca de cómo inició el mal en este mundo. No, hermanos, vamos a leer y entender y creer lo que dice la Biblia. Pablo confirma. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Pablo reconoce que Satanás no ha cambiado sus tácticas desde que él se presentó en el huerto con Adán y Eva. Como él fue astuto y así pudo engañar a Eva, dice, tengo miedo de que haga lo mismo con ustedes. Así que Satanás busca con su astucia engañar a la gente. Ahora bien, a los que engañan como Satanás, con su apariencia, Jesús les llama serpientes. En Mateo 23, verso 33. A los fariseos les llamaba serpientes, víboras. ¿Sabe por qué? Porque hacían lo mismo que hacían su padre, el diablo. Juan 8, verso 44. Ahora bien, sigamos en Apocalipsis 12. El siguiente término que encontramos después de la serpiente antigua es el diablo. El diablo. Diablo significa uno que calumnia. Uno que calumnia. Calumniar es atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Es imputar falsamente un delito. Calumniar es lo mismo que decir falso testimonio, ¿verdad? Decir que tú robaste un banco cuando no fuiste tú. Yo alego y alego y alego y acuso y hasta puedo convencer a otros que así es. Eso es una calumnia. El diablo es dado ese título porque diablo significa calumniador. Ahora bien, vayan a Proverbios 6. Proverbios 6. Y encontramos una lista de cosas que Dios aborrece. Podemos pensar y decir que Dios aborrece todo el pecado, y eso es muy cierto. Pero cuando Dios eleva ciertos pecados arriba de otros, que Él abomina, entonces tiene que tener algún razonamiento. En Proverbios 6, versículo 16, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. 17 y 18 menciona varios pecados, pero quiero ver el verso 19. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas o discordia entre los hermanos. Ahora bien, noten que Dios abomina el falso testimonio, la calumnia. ¿Por qué? Porque están conectados a lo que el diablo hace. El diablo es un calumniador, siempre vive acusando. Entonces Dios dice, cuando alguien comete el mismo pecado que Satanás hace, entonces es algo que yo detesto. ¿Y sabe? Se ve que desde su inicio el diablo ha calumniado. Vayan otra vez a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Vimos la astucia del diablo en verso 1, pero ya vamos a ver cómo desde el inicio el diablo ha calumniado. En su tentación a la mujer, el diablo le ofrece el fruto, el árbol, y dice, cómalo, no te va a hacer mal, no te va a matar. En versículo 5, él hace algo y calumnia el carácter de Dios. Porque verso 5 dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Noten cómo el diablo aquí, como buen calumniador, le acusa a Dios de querer privar a Adán y Eva de algo bueno. Y está, en efecto, calumniando a Dios, diciendo, Eva, lo que ese fruto te puede dar es algo bueno. Y Dios les ha dicho que no comer de él porque les quiere privar de algo bueno. Y Dios mismo sabe que serán abiertos vuestros ojos al comer de este fruto. Así que desde su inicio, el diablo ha sido un calumniador hasta el excelso, hasta el ser más benevolente, hasta el ser más poderoso, él calumnia al mismo Dios. Ahora bien, si no le molesta al diablo calumniar a Dios, ¿cree que le molesta calumniar a su siervo o a cualquier de nosotros? No, no le molesta, eso no es nada. Si él se atreve a calumniar a Dios, entonces cualquiera de nosotros, eso no es nada calumniarnos. Ahora, volvamos a Apocalipsis 12. Encontramos otro término para él en versículo 9, que se llama diablo y Satanás. Satanás. Satanás tiene varios significados: acusador, oponente y adversario. Entonces, el concepto de Satanás es alguien que se opone a Dios, al pueblo de Dios y la agenda de Dios. Y encontramos varios ejemplos de Satanás levantándose contra alguien. Por cuestión de tiempo les voy a dar unos cuantos nada más. En 1 Crónicas 21, verso 1, Satanás se levantó contra Israel. En Job 1, versos 6 a 12, Satanás insinúa que Job servía a Dios por beneficio propio, así sirviendo de oponente a Job. En Mateo capítulo 4, verso 1, Satanás vino para tentar a Jesús y por extensión oponerse a su ministerio. En Marcos, bueno, quiero ver este, Marcos 4. Marcos 4. Porque todos esos ejemplos que les di son del pasado, pero permítanme mostrarles algo. Cómo Satanás, como oponente, como adversario, aún funciona en nuestro tiempo. Marcos 4 y versículo 14, muy conocido el pasaje acerca de la parábola del sembrador y la semilla. Y en versículo 15, Jesús está interpretando la parábola. Y dice, estos son los que de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Paremos ahí. Ustedes conocen que la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es predicada, es compartida, es declarada a un grupo de personas. Y las personas oyen la palabra. No cabe duda que la oyeron. Dice, mas después que la oyeron, luego viene Satanás. Luego viene el adversario. Luego viene el oponente. ¿Y qué hace? Y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Hermanos, cuando nosotros hacemos la labor de hablar a alguien de Cristo, de compartir aunque sea un versículo de la Biblia, de decir algo, algún mensaje de la palabra de Dios, estamos haciendo la obra de Dios en esta tierra. Estamos haciendo la obra de Cristo en esta tierra, sin duda. Pero como Satanás se opone a todo lo que es divino y todo lo que es bueno y todo lo que es para la gloria de Dios, cuando esas personas han escuchado la palabra, el oponente viene y quita de su corazón, ya entró en ellos, ya pasó más allá de su cerebro, están contemplándolo, meditándolo. Y él viene y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Pero qué cruel es el diablo. Es como si yo voy a un campo, yo he preparado el campo y los surcos y todo, y estoy ya sembrando mi semilla, y doy vueltas y vueltas en mi campo sembrando mi semilla, y tan pronto que yo siembro la semilla, hay un ser nocivo atrás de mí que está levantando la semilla. Es lo que hace el diablo, hermanos, en este mundo. Y si usted ha tenido la experiencia de evangelizar y compartir la palabra, sabe que a veces puede estar bien metido en una conversación con alguien, compartiendo el evangelio, y parece ser que la persona está escuchando. Y a veces viene un visitante de la nada, viene un familiar, viene un amigo y pita la bocina, ¡hey, fulano, véngase para acá! Y muchas veces la comunicación se corta con esa persona, ¡ay, me tengo que ir! A veces, gracias a Dios, dice, no, espere que estoy en una conversación ahora. Y eso es maravilloso cuando pasa eso. Pero el Satanás, el oponente, el adversario, es tan cruel, hermanos, que él busca deshacer todo lo que hace Dios y los que sirven a Dios. Ahora bien, vayan a Marcos capítulo 8. Porque encontramos un uso de la palabra Satanás que tal vez suena muy fuerte para nosotros. Porque cuando Jesús lo dijo, no estaba refiriéndose a aquel individuo en Apocalipsis 12. Pero usa el mismo término. En Marcos 8, verso 31 a 33 dice, y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Paremos un momento. Jesús avisó a sus discípulos acerca de su crucifixión, de sus padecimientos y de su resurrección. Cuando Pedro lo escuchó, no estaba de acuerdo. Él, por amor al Señor, podemos presumir, dice, Señor, esto no te va a pasar, no voy a dejar que te maltrate, no voy a dejar que te crucifiquen, no voy a dejar que ellos hagan escarnio de ti. Y reprendió a Jesús. En verso 33, Jesús responde, y él volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, apártate de mí, ¿qué dice? Satanás. Jesús se dirige a Pedro, un discípulo amado, un discípulo tremendo. Y dice, ahora mismo como tú estás actuando, las palabras que salen de tu boca de querer impedir mi viaje a la cruz, el único que haría eso es el oponente, es el adversario, Satanás. Estás haciendo la voluntad de Satanás, el oponente, cuando Pedro quiso oponerse a Jesús ir a la cruz. Entonces noten que hay un uso de la palabra Satanás que no está hablando del mismo Satanás, pero está hablando del oponente. Y así fue en Marcos capítulo 8. En Lucas 22, verso 3, Satanás, un ser espiritual, entra en Judas, un hombre físico, para llevar a cabo su malicia. Rápidamente, vayan allá a Lucas 22, porque esto nos va a ayudar cuando llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, para entender más del anticristo. Lucas 22, verso 3. Y entró Satanás en Judas, por el sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora bien, si un ser humano trata de entrar a otro, diríamos que eso es una imposibilidad. Y si lograra hacerlo, la persona quien entra ya estaría muerto, porque para entrar en él tendría que cortarlo y abrirlo como si fuera una especie de abrigo y ponérselo, algo muy, muy asqueroso pensarlo. Y no es el pensamiento en Lucas 22, verso 3. Cuando Satanás entra en Judas, no es un hombre físico entrando en otro hombre físico. Es un ser maligno espiritual. El mismo diablo, el Satanás, el adversario, que entra en Judas y lo capacita y lo motiva y lo auxilia a hacer lo que él hizo, de traicionar a Jesús. Entonces vemos que un hombre, o una mujer, pero en este caso un hombre, es poseído. Sí, es correcto el término. Poseído por el mismo Satanás para hacer algo que le agrada al diablo. Ahora bien, 1 Corintios capítulo 7, tantos pasajes sobre esto, pero es importante reconocer nuestro enemigo si queremos vencerle. El que no conoce su enemigo con dificultad le va a vencer. Pero si le conoces y sus tácticas, sus métodos, entonces serás más preparado, mejor preparado para entrar en batalla con él. 1 Corintios capítulo 7, verso 5. Y el contexto de estos versículos está hablando del hombre y la mujer, de una pareja, un esposo y esposa. Dice, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración. Brevemente, nos habla aquí de no defraudarse, o sea, no dejar de tener intimidad, a menos que haya una buena razón. Bueno, vamos a ocuparnos en la oración. Vamos a dedicarnos durante estas noches a Dios de una forma más profunda. Y es algo bueno. Es algo bueno. Pero noten cómo es el diablo. Sigo leyendo. Y volved a juntarnos en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Miren cómo el diablo es tan malo y tan adversario, tan oponente, que aun cuando una pareja dice, mira, queremos ir a un lugar más profundo con Dios, queremos entrar en ayuno, queremos entrar en oración, queremos dedicar X tiempo a Dios, dejando a un lado los deseos carnales. Y aun cuando una pareja quiere hacer eso, mire quién viene. El diablo viene para querer tentarles por su incontinencia. Y el mismo apóstol Pablo dice, cuidado. Cuidado, porque el diablo, aunque tú dices, mira, yo voy a ir a la iglesia todos los días de esta semana, yo voy a leer mi Biblia una hora por la noche, voy a orar una hora cada noche, aún en esos tiempos cuando te quieres dedicar a ser más espiritual y profundizar más tu relación con Dios, ten por seguro que vendrá el diablo. Tenlo por seguro. Y es lógico. ¿Sabe por qué? Pensemos en lo opuesto de esto. Un creyente que no está leyendo su Biblia. Un creyente que no está orando. Un creyente que no se está congregando. El diablo no tiene por qué meterse contigo. Ya estás viviendo como un hijo del mundo. Entonces el diablo se mete con las personas que más quieren profundizar su relación con Dios. El diablo es nuestro adversario. Le doy la cita nada más. En 2 Corintios 12, verso 7, Satanás manda un mensajero a Pablo para desanimar y afligir a Pablo, un aguijón en la carne. En 1 Pedro 5, verso 8, Pedro escribe, sed templados y velad, porque vuestro adversario, ahí está, el oponente, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. No es necesario que uno ande ignorante de las acechanzas del maligno. Una mente espiritual discierne en una situación cómo está operando el diablo. El mundo no puede hacer esto. Ellos ven la situación de una forma muy superficial. Pero uno que conoce la Biblia y conoce las tácticas del diablo puede ver más allá de lo que la situación presenta. Dice, yo veo el diablo operando allá. Entonces, no seamos ignorantes de sus maquinaciones. Apocalipsis 12, versículo 9. La siguiente frase, el cual engaña a todo el mundo. Engañar es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Es seducir a alguien con halagos y mentiras. Y como el diablo es padre de mentira, Juan 8:44, sus métodos para engañar abundan. Ahora bien, el diablo no necesita decir 100% mentira para que sea un engañador. Incluso es más efectivo él, más exitoso él, si él toma 90% verdad, un montón de verdad, y disemina un poco de mentira y engaño, un 10%, un 5% mezclado con la verdad. Y así la gente puede verlo superficialmente, oh, pues aquí hay mucha verdad. Sí, sí, eso es cierto, sí, eso es cierto. Entonces creen que el origen de aquel que les dio esa verdad es benigno y es correcto. Y el diablo así tiene más éxito cuando mezcla la verdad con la mentira. Y así la gente es más susceptible a caer en su engaño. Y seguramente nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Si alguien viene y habla la palabra de Dios y durante una hora de predicación, de 1,000 palabras, 950 son verdaderas y correctas y necesarias según la Biblia. Pero tal vez una pequeña frase ahí, tal vez un pequeño punto que se hizo, no va de acuerdo a la palabra. Entonces uno dice, no, pues sí, el mensaje estuvo bien y de acuerdo, usó mucho la Biblia. Y así uno tiene que tener mucho cuidado cuando oye a una persona, incluso un predicador, tomar la santa palabra de Dios. Porque en cualquier momento dado alguien puede mezclar la verdad con una mentira. Efesios 4. El diablo engaña a todo el mundo. Efesios 4, verso 14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Noten, hermanos, que el diablo no actúa por sí solo. Si el diablo no tuviera reclutos y agentes, ángeles, los llamamos demonios, hombres y mujeres, quien le ayuda, no sería tan eficaz. Él puede engañar a todo el mundo, porque como dice versículo 14, por estratagema de hombres, noten que hay hombres y hay mujeres que le ayudan al diablo en este asunto de engañar. Así que el diablo tiene mucha ayuda en su misión de engañar. Ahora bien, Colosenses 2, tanto que podríamos decir de esto, pero veremos un par de pasajes nada más. Colosenses 2, verso 4. Verso 4 y después verso 8. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El engaño es más eficaz entre más persuasivo sea el orador. Alguien que tiene una elocuencia, una retórica que deja a la gente impresionada, más fácil puede engañar a la gente. Verso 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Parece ser que Pablo pudo prever el mundo en que vivimos, pero no tenía que hacerlo, porque los mismos métodos de engañar que existían en su tiempo existen hoy en día. ¿Cuántas personas aman la filosofía? Y filosofía simplemente significa amante de la sabiduría, es lo que significa filosofía. Pero lo que pasa es que la filosofía, si no está arraigada en los principios de la palabra de Dios, tiene otro origen. Y ese origen es diabólico. Y aquellos que aman los filósofos y la filosofía se dejan engañar por el uso de esa filosofía. Pablo dice, no dejes que le pase a ustedes. Ninguno se engañe por filosofías, incluso según las tradiciones de los hombres. El diablo usa cantidad de métodos para engañar a la gente. Palabras persuasivas, filosofías, tradiciones de los hombres, incluyendo costumbres y culturas. Todo lo que no sea de la palabra de Dios, él usa para engañar. Ahora bien, volvemos a Apocalipsis 12. Verso 9, al final de verso 9. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Parece que desde este punto en adelante, la concentración de actividad satánica es aquí en la tierra. Ya no está en el tercer cielo, ya no está ni en el segundo ni en el primero, sino está en la tierra con sus ángeles ayudándole. Así que si pensamos que el mundo de hoy es bastante malo, si pensamos que la maldad prevalece ahora, que el diablo todavía no está 100% en la tierra, imagínense el día cuando él con todas sus tropas están concentrados en esta tierra. Y por eso hay un gran ay que se pronuncia en versículo 12, pero ya vamos a ver eso más adelante. Verso 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía, otro anuncio celestial acerca del poder de Cristo. Ahora ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Ya se ve más claramente estas cosas por la acción de Dios en el verso anterior, de arrojar a Satanás, de limitarlo a la tierra. Se ve el poder de Dios, de su Cristo. Ahora bien, miren lo que dice al final del verso 10. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay otra operación de Satanás, pero también es propagada por personas ignorantes que se dejan usar por el diablo. Él acusa. Esto es parecido a lo que dijimos en el verso 9 de calumniar. Señalar a alguien atribuyéndole la culpa de una falta, un delito o un hecho reprobable es tachar, es notar. El diablo hace esto constantemente a los cristianos, queriendo que Dios nos destruya por pecados cometidos. Pero lo bueno que cuando hay un acusador, también tenemos a alguien a nuestro lado que nos auxilia. Y el mismo Juan escribe acerca de él, en 1 de Juan capítulo 2, mientras el diablo acusa día y noche, mira lo que dice Juan acerca de nuestro abogado. Verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, ¿quién necesita un abogado? Alguien que está siendo acusado de algo. Si no hay acusación contra mí, no necesito un abogado. Pero como hay un acusador que trabaja constantemente para acusarme, yo necesito un abogado. Y ese abogado es Jesucristo el justo. Verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, como salvos, tenemos un abogado en Cristo que responde a las acusaciones del diablo. Y encontramos dos ministerios totalmente diferentes. Tenemos el ministerio de acusar, que es de Satanás, y el ministerio de abogar. Un ministerio es seguir a Satanás, y el otro ministerio es seguir a Cristo. El uno quiere abatir y destruir a los hermanos, el otro quiere interceder y reconciliar a los hermanos. El uno desestima la sangre de Cristo y el poder que esa sangre tiene. El otro ministerio de abogar exalta el poder de su sangre. Satanás es el incesante acusador y Cristo es el incesante intercesor. Ahora bien, volviendo a Apocalipsis 12, ya para terminar. Déjame terminar con un pensamiento práctico. El diablo en verso 10 al final acusa a los hermanos día y noche. Si tus acciones, tus actitudes hacia los hermanos parecen más a lo que hace el diablo, de tachar, señalar, acusar, alegar, calumniar, y no se parecen más a las actividades de Cristo, interceder, abogar, mediar, buscar ayuda a través de la oración, hay un gran problema. Cuando vemos los dos ministerios contrastados entre el ministerio del diablo en acusar y de Cristo en interceder, obviamente los que son hijos de Dios deben imitar el ministerio de Cristo, rogando por nuestros hermanos, aun cuando sean culpables de las acusaciones que están arrojadas contra ellos. Aun cuando han caído en pecados, Pablo manda restituir a los hermanos, de reconciliar a los hermanos con mansedumbre. Así que nuestras acciones sean más como las de Cristo y su ministerio de interceder. Muy bien, vamos a terminar ahí por ahora, hermanos. Yo creo que la segunda hora vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 12. ¿Preguntas o comentarios sobre algo? Siempre damos chance en la escuela dominical.